Nuevas ideas al alcance de todos.
Nuevas ideas al alcance de todos.
Minga Sonora, la palabra del conocimiento.
Bueno, ya tenemos la presencia aquí del ingeniero Carlos Fernando Villacreces como siguiente invitado. Él es director de planificación del gobierno provincial de Tungurahua, precisamente. En días pasados se presentó una publicación bastante interesante, ingeniero. Le estaba revisando este impreso, cifras bastante interesantes y sobre todo todo tipo de decisiones, sobre todo de autoridades, no solamente en el ámbito público, sino también en el privado, se deben tomar decisiones en base a cifras, en base a estadísticas, en base a números. Ingeniero, bienvenido, buenos días.
Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Sí, la semana anterior hicimos el lanzamiento, mejor dicho, a inicios de esta semana hicimos el lanzamiento de Tungurahua en cifras 2026. Claro, algunas personas se preguntarán por qué 2026 si contiene información del censo del 2022, cifras del 2023, 2024, y es precisamente porque es una línea base para proyectar futuro. Es decir, no estamos aquí inventando el agua tibia, lo que queremos es precisamente contar, como usted bien dice, con data que nos permita tomar decisiones informadas. De esta manera, lo que hacemos es que podemos tomar mejores y más decisiones sin que en esto influya tanto posiblemente la intuición o a veces el capricho de algunas personas o algunas autoridades o algunos ejecutores de política pública. Y también esto, pues, por supuesto, sirve no solamente para quienes estamos en el sector público, sino también para el sector privado, para que puedan tomar decisiones, la academia para sus investigaciones y la sociedad civil en general.
Ya. ¿Este libro o esta iniciativa cuándo surgió o ya venía esto ya?
No, yo tengo entendido de que Tungurahua en cifras de existió ya, por ejemplo, en los años 70, conozco que hubo una publicación en el año 1974, si no estoy mal. La última antes de Tungurahua en cifras 2026 había sido Tungurahua en cifras 2010, es decir, hace 16 años que no se había lanzado esta publicación, que, insisto, creemos que además de ser importante, es una línea base, insisto, no es el fin, es la línea base sobre la cual invitamos a empezar a construir política pública con data real y pues que nos desnude de alguna manera y nos diga, esta es la realidad de la provincia.
Conocí también que para esta publicación se contó con la ayuda o la asistencia directa del exdirector del INEG.
Así es, Jorge García, quien fue en dos ocasiones director del INEG, participó activamente en la construcción de Tungurahua en cifras 2026.
Él conoce mucho de cifras, precisamente, ¿no?
Sí, ha tenido la experiencia y más allá de las cifras, conoce las metodologías para levantar esa información, que es la parte más complicada, en realidad. De levantar información en un país que no está acostumbrado normalmente a contar con data, y sobre todo aquellos que generan data en su mayoría se quedan guardados, y más bien lo que hemos hecho con Tungurahua en cifras es que esa data ponerlo en conocimiento de la ciudadanía, de la comunidad en general, pues porque no tiene por qué estar escondidos.
Y de esas cifras, ¿cuáles? Todas son importantes, ingeniero.
Sí, todas.
Pero las más relevantes, así decirlo, sí, que se le puede ahorita compartir a la gente.
Si estaríamos en el colegio, porque si de alguna manera necesitamos saber cuáles son las calificaciones. Y prefiero empezar por las calificaciones positivas. Por ejemplo, el Ecuador tiene un nivel de participación laboral, de empleo del 64.3%, más o menos, la tasa de empleo adecuada. En Tungurahua es del 82.8%. Es decir, en Tungurahua mayor cantidad de gente tiene empleo. ¿Sí?
Empleo formal.
Formal, o sea, ya. Empleo en general, ya. Está empleada, es decir, de cada 10, 8 tienen ingresos de alguna forma, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante? Es decir, la tasa de desempleo en Tungurahua es más baja que la tasa a nivel nacional, la tasa de desempleo en Tungurahua es apenas del 2.1%. Sin embargo, y aquí viene una clave sumamente importante, el 60% de la población en Tungurahua es rural. Y ahí el 70% de quienes trabajan están en la informalidad. Es decir, pueden estar trabajando en emprendimientos de subsistencia o precisamente no están formalizados, lo cual, ¿qué es lo que hace? Más allá del pago de tributos o impuestos al SRI, que todos por obligación debemos cumplir, se están quedando rezagados, por ejemplo, esas personas a una opción a contar con crédito. ¿Sí? Que les permita crecer más adelante. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, también perdemos el año, por decir de alguna manera, en algunas cifras importantes, como por ejemplo la desnutrición crónica infantil. El promedio en el Ecuador es de cerca del 20%, 19.3%. En Tungurahua tenemos el 27.9% de desnutrición crónica infantil. que en su mayoría está generada, porque, y eso es importante que lo evaluemos, porque muchas personas, posiblemente y con las buenas intenciones, dicen, bueno, hay que darles alimentos. No es solamente un tema de alimentación. La desnutrición crónica infantil tiene varios ejes que le impactan, empezando, y es donde tenemos nosotros uno de los problemas, es con el embarazo en adolescentes. Además de controles prenatales, vacunación, agua y saneamiento, sí, alimentación también y controles postnatales. Pero especialmente en nuestro caso tiene que ver relacionado con el asunto de embarazos en adolescentes y, por supuesto, la presencia de Escherichia coli en algunas fuentes de agua, ¿sí?
¿Qué es el Escherichia coli para que la gente...?
Es una bacteria, que genera ciertas complicaciones estomacales y, por supuesto, si nos damos cuenta los niveles de morbilidad, es decir, de enfermedades que existen en Tungurahua, muchos tienen que ver con enfermedades estomacales y de páncreas también, etcétera, que de alguna forma esto viene impactado. Es decir, tenemos que trabajar enfocado en esos ejes y esa es la invitación. Es decir, por ejemplo, en el caso del gobierno provincial, no tiene la competencia de agua como tal, sí, para riego, por supuesto. Pero el tema de agua potable no, pero esto no significa de hacerme el quite, sino más bien invitar a los municipios, a los cantones, a EMAPA, a los actores públicos y privados para encontrar una política pública que nos permita ir mitigando estos riesgos.
Ya, usted mencionaba, ingeniero, en el tema de cifras que más o menos más del 60% tiene empleo aquí en Tungurahua, ¿no?
El 82.8%.
Sí. Ya, de eso, ¿cuáles son las principales fuentes de empleo que genera la pequeña empresa, la mediana, la grande?
Bueno, las vocaciones productivas que tenemos ahora en Tungurahua y que vemos a los sectores que están punteando está principalmente el tema de comercialización de vehículos. Esa es la principal actividad que se lleva a cabo en la provincia de Tungurahua.
¿Las concesionarias que se llaman?
En general, no solamente concesionarias, porque ustedes también saben que hay, por ejemplo, las ventas de autos ahí en el sector de Uniandes, que no están manejados por una concesionaria específicamente, ¿no? Sino que hay la feria de los autos usados. Pero ya en términos productivos como tal, estamos sí enfocados con, por ejemplo, en la agroindustria y la agricultura. Somos el principal productor de huevos del país, somos el principal productor de calzado del país, somos uno de los principales productores de textiles del país. Ahora, por ejemplo, que sí es importante con estas cifras empezar a identificar dónde están esas brechas o dónde hay oportunidades. ¿Por qué? Si bien el gobierno, por ejemplo, el año anterior o en este año precisamente incluyó esta tasa de $20 a las compras por correo electrónico, ¿no? Por el comercio electrónico, mejor dicho. Y eso de alguna forma fue un respiro y un aliciente para el sector calzado, sí. Sin embargo, está de alguna manera estancado el sector calzado. Apenas ha tenido un crecimiento del 0.6%. Y en el caso de textiles, ahí sí hay un impacto del 15%. ¿Por qué? Porque están exportando. Entonces, todas estas cifras nos ayudan a entender hacia dónde deberíamos ir. Y no, insisto, no simplemente la intuición, en este caso mía como director de planificación o de la directora de producción o de la misma autoridad como tal, sino que nos hace poner los pies en la tierra, desnudar nuestra realidad y en base a eso identificar dónde están los retos y dónde están las oportunidades.
La empresa carrocera, ¿cómo está según este estudio?
Está bastante golpeada el tema del sector carrocero, sí. Un poco ha tenido cierto respiro porque sí se ha reactivado el tema de implementaciones de buses de parte de algunos municipios a nivel nacional. Pero la empresa carrocera tiene, o la industria, o el sector carrocero tiene que innovar, o sea, no puede quedarse simplemente haciendo carrocerías para buses. Le voy a poner un ejemplo. El sector, y esto sin ser concluyente, pero yo en investigaciones que estoy realizando precisamente en estos días, porque en febrero del próximo año pienso empezar un programa desde aquí en la prefectura, invitando a varios sectores para impulsar, una de las oportunidades que tenemos es el envío de producto fresco, agrícola, ¿sí? A los Estados Unidos. Pero eso demanda de contar con cadenas de frío. Entonces, el sector carrocero podría ser, a través de innovación, uno de los proveedores de esos cuartos fríos y de esos contenedores fríos que nos permita exportar hacia los Estados Unidos y entonces tener como propuesta de valor, no lo rico o lo dulce que podría ser nuestra fruta o lo ricas que podrían ser nuestras hortalizas, sino hablarle del campo a la mesa, que tienes fruta o hortalizas o vegetales desde los Andes directamente en algunos de los estados de los Estados Unidos.
Algo parecido a lo que está sucediendo con la pitahaya o los arándanos.
No necesariamente, porque ahí la propuesta de valor no es necesariamente frescura. Sí hay temas de grados Briggs ahí, de dulzor, etcétera, etcétera. Pero al hablar de frescura estoy hablando, y obviamente hay retos, por eso no digo que es concluyente, simplemente a nivel ahora de una idea que deberíamos ir trabajando, porque por ejemplo hay que derrumbar ciertas ciertos procesos y trámites burocráticos, porque la idea es que salga de aquí y máximo en 2 días esté en la mesa del gringuito ahí para que pueda comer o desayunar. Entonces, ese es un reto importante.
¿El sector textil cómo está? Aunque ya lo mencionó usted,
sí, ingeniero. Sí, tiene un crecimiento del 15%. Ahora, con el sector textil, por ejemplo, hay oportunidades que tendríamos que empezar a aprovecharlas, especialmente si nos enfocamos en el sector turístico de Centroamérica, que ellos necesitan sábanas, toallas, mantelería. Entonces, no es la camisa, no es el jean que voy a competir con China y donde China por costos me va a sacar, me va a revolcar. Es empezar a identificar estos nichos. Y, por ejemplo, sí, es verdad que los centroamericanos hoy por hoy se están abasteciendo desde el Asia, pero especialmente las cadenas de hoteles de 4, 5 estrellas que buscan mejor calidad que la asiática en estos casos, pero además buscan personalización y la capacidad de respuesta del Ecuador puede ser mucho más rápida que la asiática, simplemente por temas logísticos. Es decir, el que llegue el material a Centroamérica, hablo de República Dominicana, Costa Rica, Panamá, que hay oportunidades y especialmente con Costa Rica tenemos acuerdos comerciales. Entonces, esto es pensar más allá de la caja. Es dejar de pensar en el que quiero vender simplemente aquí en el Ecuador. El Ecuador es un país de 18 millones de habitantes, de los cuales 7 de cada 10 no tienen empleo. Entonces, a esto hay que ver fuera de las fronteras, pero al mundo hay que venderlo lo que el mundo quiere y hay que empezar a trabajar en cooperativismo productivo, que es otra de las acciones que estamos queriendo impulsar desde acá.
Aquí viene la pregunta de lo que acaba de mencionar usted, ingeniero. ¿Qué tan importantes son firmar precisamente acuerdos comerciales con distintos países?
Yo le he mencionado varias veces y es que para mí los acuerdos comerciales nos van a traer beneficios igual o mayores que los que nos trajo la dolarización. ¿Por qué razón? Primero, nos abre un mercado gigante. Uno. Dos, nos pone en norma, que el ecuatoriano normalmente es bien indisciplinado, no le gusta cumplir la norma, se quiere pasar por la izquierda y alguna cosa. No. A los mercados internacionales nos dicen, estas son las reglas de juego y tienes que cumplirlas. Y eso va a hacer que nos pongamos de forma. El ejemplo más claro son nuestros vecinos del sur. Perú. Que gracias a eso, justamente a este tipo de instrumentos, se han ordenado, la economía se ha ordenado, que no digo que sea la única acción para que hayan llevado a cabo este desarrollo económico en Perú, pero nos va a ayudar un montón. Hoy por hoy tenemos gran parte del mundo ya cubierta con China, que tenemos un acuerdo comercial con China, con Corea del Sur, con Costa Rica, con la Unión Europea, y tenemos ciertos beneficios arancelarios con los Estados Unidos de Norteamérica. Y obviamente el Pacto Andino. Que
el sector productivo de Tungurahua, no sé si en esto creo yo que sí, en cifras, en esta publicación, podríamos decir que de manera general, como acaba de mencionar, ingeniero, el sector productivo de Tungurahua estaría en capacidad o está en capacidad de enfrentar estos retos de los acuerdos comerciales, de la globalización en general.
Yo no quiero hablar de globalización ya, la globalización se acabó como la conocemos.
Ya.
¿Sí? Hoy más bien el mundo se está reconfigurando en bloques. Eso no significa de que no busquemos o que no existan oportunidades para atender fuera de nuestras fronteras. De hecho, tenemos que ver hacia más allá de nuestras fronteras. Uno de los principales bloques que se está reconfigurando es lo que se llama el diamante norteamericano, que esto empieza en Groenlandia y precisamente cierra el vértice de este diamante en Quito. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro mercado primario, a donde deberíamos intentar llegar o deberíamos explorar las oportunidades, precisamente tiene que ver esto desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador. Ahí está, esa se prevé que sea la próxima zona de prosperidad del mundo. Ahora sí, es lindo decirlo, es fácil decirlo, pero hay retos que cumplir. Usted me decía si es que el sector productivo de Tungurahua está en capacidad. Yo creo que tiene las vocaciones productivas, tiene la capacidad en cuanto a conocimiento, pero nos falta todavía la capacidad asociativa, es decir, cooperativismo productivo. Solos no lo vamos a lograr, y eso quiero dejarlo muy tajante y listo. Por ejemplo, con China tenemos un acuerdo comercial. Son 1,400 y pico millones de personas, de chinos, a los cuales les podríamos dar alimento. Por ejemplo, hay muchas oportunidades con algunos productos nuestros, tanto frescos como procesados, pero solitos. No hay una sola empresa en la provincia que pueda atender solo. Entonces tenemos que empezar a trabajar en cooperativismo productivo. Tenemos que dejar de lado, derrumbar egoísmos que muchas veces existen.
Pero no se convierte en una herejía esto de la asociatividad, porque siempre venimos escuchando.
Yo no hablo
eso.
De asociatividad.
No.
Yo ya no creo en asociatividad. Ya. Porque precisamente ahí lo que han aflorado son las vivezas criollas o los intereses de grupo. Entonces yo me asocio porque me van a dar el crédito y no es yo me junto. No se trata simplemente de juntarse, sino ¿qué vamos a hacer juntos? Yo hablo de cooperativismo
productivo. Que es muy diferente.
Sí, que tiene que ver, tiene algunos tintes ahí de la asociatividad, pero hay reglas mucho más claras sobre lo que se tiene que llevar a cabo dentro de una gestión como cooperativa.
¿Por qué le iba a decir esto de la asociatividad? Porque a veces sucede que una empresa, por ejemplo, de textiles, específicamente de los jeans, por ejemplo, ingeniero, eso se consta, uno se va al tambo, un almacén le ofrece un jean a $10. Uh-huh. Ese mismo yen en el almacén de al lado le ofrecen en 8. Entonces la competencia desleal empieza desde nosotros.
No, eso yo no creo que sea competencia desleal. Yo, porque están en igualdad de condiciones.
¿Pero por qué la diferencia entre uno y el otro?
Porque puede ser que uno de ellos es mucho más innovador que el otro.
Ya.
Pudo haber generado eficiencias en su proceso. Por poner un ejemplo, simplemente decide reducir su rentabilidad. Eso es competencia perfecta. Sí, eso no tenemos que atacarlo.
Ya.
Al contrario, tenemos que motivar. ¿Por qué razón? El beneficiario es el consumidor. Y eso precisamente es innovación. Ahora, ¿cuál es un problema? En el Ecuador y en Latinoamérica nos enfocamos mucho en la competitividad de costos. Queremos ser competitivos por costos.
A eso mismo.
Y eso no está bien. ¿Por qué razón? Porque no lo vamos a lograr nunca. ¿Por qué? Empecemos de una cosa. Tenemos algunas dificultades estructurales ahí. Empezando porque tenemos una moneda dura, como el dólar. Sí, que nos trae beneficios, pero en este caso puede ser un perjuicio. El salario básico, de hecho, acaban de subirlo ya para el próximo año. Es altísimo frente a las condiciones que tenemos estructurales y de productividad.
A Perú y Colombia, Tomás.
Y no solamente con ellos, solo fíjese con ellos. Entonces, no somos competitivos en términos de costo. Tenemos que enfocarnos en competitividad de valor. Usted sí, el mismo jean. Bueno, habrá que ver si es que es el mismo o no. Porque hay que desarrollar una propuesta de valor basada en la necesidad del consumidor, del mercado, y ese es un serio problema. Acá nosotros, los ecuatorianos en general, no estamos analizando al mercado. Hacemos porque tenemos una vocación productiva, porque por ahí tenemos alguna habilidad, etcétera, etcétera. Pero no vemos cuál es la necesidad del mercado, y por eso es que quiebran muchas empresas.
Ingeniero, yo un detalle. Hace tiempo yo conversé con un colombiano. Me decía, usted, los ecuatorianos son tremendos, grandiosos, pero no saben vender. Me decían, ustedes desde la escuela y colegio y mucho más universidad deberían en todas las carreras darles una materia de ventas, saberse vender, porque no necesariamente ventas es dedicarse a vender nuevamente un pantalón, sino uno como abogado debería saberse vender, o como un médico igual. Entonces me decía ese detalle, nosotros los colombianos en todo lado nos meten ventas y por eso tenemos esa habilidad para vender.
Falso que a todos los colombianos les metan ventas, y yo sé que muchas
veces. Eso me comentó.
Tenemos el imaginario de que el colombiano es un gran vendedor. Sí, el paisa, el de la región de Antioquia, de Medellín. Pero vaya usted a Cartagena. Yo estuve este año en Cartagena. El servicio es de llorar, es de a perro, le tratan muy mal. Entonces, no es que el colombiano en general tiene ese don de ventas. Ahora sí, concuerdo de que todos deberíamos recibir, no solamente clases de ventas, sino de emprendimiento, de finanzas personales, en las escuelas, en los colegios. Se debería dar esto en las universidades. No tenemos formación para manejo de nuestro dinero, por ejemplo. Y lo que le decía hace un momento.
Las universidades nos gradúan para ser empleados, no para ser emprendedores.
Más allá de la universidad, en el colegio, en la escuela deberíamos empezar. Porque además, en mi caso, yo personalmente pienso que la universidad no es para todos. Lo que pasa es que vivimos en el país de la titulitis y todos queremos ir a la universidad. Porque nos han vendido humo pensando que con el cartón vamos a tener un mejor futuro. No. Es en el desarrollo de estas capacidades y habilidades. Y lo digo como docente, soy docente universitario, pero la universidad está para otras cosas. No solamente para esto, mucho menos hoy por hoy, en simplemente trasladar o transmitir conocimientos cuando tenemos la inteligencia artificial. Pero la universidad sí tiene que ser ese espacio en donde se desarrollan habilidades blandas, en donde se desarrollan esas capacidades de negociación, de networking, etcétera, etcétera. Pero lo demás es simplemente mito.
Ya. Tungurahua, en general, ingeniero, para decirlo así, ¿estamos bien, más o menos?
Yo creo que tenemos retos. Y yo creo que se pueda definir como que estamos bien o estamos mal, porque la cuestión es, ¿estamos bien en relación a qué? Siempre hay que ponerse en comparación a qué. Si hay retos muy importantes, por ejemplo, somos la tercera provincia con una población más envejecida del país, junto a Chimborazo y Loja. El promedio de edad del tungurahuense es de 31 años. Los hogares cada vez son más reducidos y más alargados. No sé si usted estuvo en la presentación cuando Jorge García explicaba, decía, mira, antes las familias eran de 4, 5, 6 miembros, hoy son de 2. O 3 máximo.
Pero más atrás eran de 10 y 12.
Sí, por supuesto.
Nuestros abuelitos.
Hoy se han reducido, como digo, hay gente que ya no quiere casarse. Yo mismo en mi caso no me quiero casar y no quiero tener hijos.
Igual,
pero,
yo.
Pero pasa esto, ¿no? Entonces las familias son más cortas en cuanto al número de personas, pero más largas en cuanto al número de personas, miembros de una familia. ¿A qué me quiero llevar? Porque esto se puede llevar a la confusión. Es padre y madre, por lo general ahora padre y madre, o solamente individuos, pero el abuelo, el bisabuelo viven todavía. Y entonces la familia como tal está más alargada, pero quienes conforman un hogar per se cada vez son más cortos. Entonces eso nos presenta ciertos retos. El hecho precisamente de que tengamos una población que está envejeciendo, que tiene los niveles de envejecimiento más altos junto a Chimborazo
Razo y Loja a nivel nacional hace que la política pública, inclusive, y desde el sector privado, las oportunidades de negocio y de atención sean prioritarias para una población, por ejemplo, mayor que juvenil o adolescente.
Y esto coincide con la información que me brindó hace 2 años, más o menos aproximadamente, ingeniero, el doctor Carlos Gallegos, urólogo del Hospital Docente Ambato, que me decía que de todos los pacientes que reciben el tema urológico, un alto porcentaje son jóvenes y que llegan a hacerse la vasectomía. No quieren tener ya papá, es decir, no quieren ser papás.
Correcto, sí.
O sea, esa es una realidad con lo que totalmente empata con lo que acaba de decir.
Yo digo, en mi caso, yo, a mí me parece una irresponsabilidad hoy por hoy traer un niño al planeta en el contexto que estamos viviendo. Sí, sería hermoso tenerlo, por supuesto, pero yo ya decido que no. Y como yo ya estoy viejo, ya estoy cerca de los 50, pero hay jóvenes aún que por convicción no quieren tener. Esas son realidades que tiene el mundo, son tendencias y hacia eso tenemos que nosotros identificar. Ahora, no es que podemos quedarnos de brazos cruzados, porque si en algún momento, en determinado momento de la vida, llegamos a tener una población muy vieja, eso es un serio problema. Entonces también hay que ir generando ciertos incentivos para que pues exista o se mantenga la reproducción del ser humano acá en la provincia.
¿Y qué decisiones deben tomar las autoridades frente a esta realidad de lo que estamos hablando, ingeniero? Tomando en cuenta, como usted dice, que las decisiones se deben hacer con base a cifras. ¿Qué sugerirles a las autoridades en general? De los diferentes niveles de gobierno, gobierno central, bueno, municipios, gobiernos provinciales, etcétera, etcétera.
Lo que yo puedo sugerir es precisamente que se fijen en las cifras y que la política pública, como lo suelo decir varias veces y algunas personas lo toman inclusive como una broma, pero es que la política pública no puede ni debe ser hecha única y exclusivamente por el burócrata de turno tras el escritorio. Tiene que ser hecha con los grupos de interés y estos son el sector privado, la academia, las otras instituciones públicas y la sociedad civil. Eso es algo que Tungurahua lo está perdiendo. Esa capacidad de la sociedad civil de ser un actor partícipe, activo para la solución de problemáticas y para el aprovechamiento de oportunidades, que sí las tenemos.
Es
pero
que
la
ahí,
sociedad tiene que sumarse.
Sí, ahí es un detalle, ingeniero. Aparentemente la gente más está emitiendo criterios, sugerencias, críticas, lo que sea, a través de las redes sociales. Y cuando se les invita de manera personal, no tienen tiempo.
Y aquí me mete usted ya en un punto político, sí, sociocultural y político. Ya. Pero sí, el ecuatoriano per se piensa hoy que su responsabilidad es ir a las urnas una vez cada 2 años y lanzar el insulto más fuerte que pueda a través de una red social. No tiene que quedarse ahí la acción. Yo soy alguien que también se queja mucho en las redes sociales, que critica mucho, pero también me sumo y me meto, y como se dice, me mojo el poncho, me arremango la camisa y me mojo las botas, porque hay que ser partícipe. Yo creo que el Ecuador tiene 3 problemas estructurales profundos y que son culturales, que si nosotros logramos mitigar esos problemas, créame que la realidad será otra. La primera es desconfianza. Apenas el 8% de los ecuatorianos confía uno en el otro. Hay que echar abajo eso. Y estamos polarizados, estamos rotos, tenemos que juntarnos sobre algo. No sé qué sea, el macará, el técnico, el arándano, la granadilla, el cuí, no sé.
Y todo se ha centrado en el tema político.
Pero algo hay que encontrar para juntarnos a través de eso. Lo demás luego nos ponemos de acuerdo. Pero hay unas 2 o 3 cositas sobre la cual deberíamos generar esa confianza. Luego el egoísmo. Cada quien quiere los aplausos, las flores y las fotos para cada quien. Olvidémonos de eso. Esa recompensa viene por añadidura una vez que los resultados se van a dar en un trabajo con confianza. Y la tercera es paternalismo. Siempre le echamos la culpa de todo al presidente del condominio, al rector de la escuela, al prefecto, al alcalde, al consejero, al concejal, a todo el mundo menos yo. Tenemos que empezar a tomar participación activa en primera persona y ese es el camino. Cuando nosotros logremos mitigar estos 3 profundos problemas culturales que tenemos como provincia y como país, porque no es solamente como provincia, entonces el futuro del Ecuador será completamente otro.
Este impreso, esta publicación, la gente que nos está escuchando y viendo, ingeniero, ¿dónde puede, no sé, pedirla, solicitarla?
Sí, se pueden acercar acá a la dirección de planificación, si es verdad, hay números limitados, pero todavía tenemos suficientes. Y mencionar que yo no soy, por ejemplo, muy fan de imprimir las cosas. Sí, todavía soy de los que escribe y le gusta escribir a mano y en cuaderno. Pero en el caso específico de este tipo de publicaciones, yo las prefiero digital o al menos híbridas, ¿sí? Es decir, hay que hacer algunos ejemplares en físico, como lo hemos hecho en esta ocasión. Yo no había llegado todavía a la dirección de planificación y por eso no pudimos poner este componente digital. Pero ya anuncio que vamos a sacar, por ejemplo, un diagnóstico de riesgos de la provincia, el cual será un híbrido. Sacaremos o lanzaremos la agenda Tungurahua, que también eso se ha venido tradicionalmente lanzando y será un híbrido. Y por supuesto, algo que les estoy preparando que se llama Ruta T, que es Ruta Tungurahua, Tungurahua Emergente, que es a partir de un diagnóstico y con una metodología y involucramiento de todos los actores de la sociedad o representantes de los actores, porque no podemos convocar a los 600 y casi 600 mil tungurahuenses que somos, pero sí a representantes de cada uno de los diferentes grupos para ir construyendo esta estrategia para que Tungurahua pueda seguir siendo productiva, pero sobre todo próspera.
Y finalmente, que esto quede algo sólido, ingeniero, porque cada que se cambia autoridades es borrón y cuenta nueva, ¿no?
Eso creo que es una de mis especialidades, mi querido Carlos, y eso yo lo entiendo perfectamente bien por qué razón. Y como lo digo, por ejemplo, los directores que estamos ahora somos de paso, los técnicos se quedan. Y cuando nosotros involucramos a otros actores, como al sector privado, a la academia, a la sociedad civil como tal, lo que estamos haciendo es que dándole sostenibilidad a esa política pública y que no sea simplemente las buenas intenciones de la autoridad de turno o en algunos casos, como digo, los caprichos o que venga cada quien y haga borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque se desperdician recursos, recurso humano, técnico, tecnológico y el recurso tiempo, que ese es finito, ese no hay forma de comprar más tiempo. Entonces, la idea, y en eso, como digo, es mi especialidad, ya en el Ministerio de Producción cuando estuve, hice precisamente eso y hasta el día de hoy sigue y continúan las políticas públicas que implementamos en ese entonces.
Algo último, aprovechando su presencia, ingeniero, la evaluación del trabajo realizado desde que usted asumió la dirección de planificación este 2025 y cuáles son los retos y objetivos del 2026.
Bueno, hay muchísimos retos acá, hay muchos retos que trabajar con el equipo de trabajo, lo que hemos estado es tratando de cohesionar ese equipo. Sí es importante mencionar que yo llegué a una temporada bien compleja, en una temporada en la cual se estaban revisando los planes operativos, los famosos POA, definiciones de presupuesto, que lo cual el presupuesto para el 2026 acabamos de aprobarlo ahora hacia finales de noviembre. Es decir, ha sido un poco complejo y me ha tocado entrar en la parte o en la etapa de la carpintería, que le llamo yo, y no en la parte estratégica, que es mi especialidad y es lo que me encanta. Pero es mi garantía de que a partir de enero ya estamos enfocados. De hecho, ya hemos hecho convocatorias a las otras direcciones, a los técnicos de otras direcciones, para empezar a trabajar sobre algunas travesuras, en el buen sentido de la palabra, sobre algunos experimentos que vamos a lanzar, confluyendo con la tecnología, con la inteligencia artificial, de la cual tengo algo de conocimiento. Yo no creo que exista un experto en inteligencia artificial en el mundo, porque esto cambia todos los días, pero tengo experticia en el desarrollo y en el uso de inteligencia artificial, que conjunto con la data, con el conocimiento, con la experiencia de los técnicos, y eso sumado a esta participación activa, porque recuerde que de parte de la competencia de la dirección de planificación es la participación ciudadana, pero no nos vamos a quedar simplemente con el Parlamento Gente, Parlamento Trabajo y Parlamento Agua, no, vamos a invitar a más actores para que sean partícipes y que se genere ese sentido de pertenencia en el desarrollo de política pública.
Muchos han sugerido una innovación del tema de este modelo de gestión que ha venido ejecutando el gobierno provincial de Tungurahua. No sé si comparte algo en ese sentido.
Sí, a ver, lo que funciona hay que mantenerlo, pero eso no significa que hay que quedarse ahí, hay que innovar. Pero, por ejemplo, en eso yo creo que hay que resaltar la sabiduría que ha tenido el doctor Manuel Caizabanda en continuar una política pública que ha funcionado. Ejemplo, usted recordará que una de las banderas de nuestro querido y ahora fallecido el ingeniero Fernando Naranjo Lalama, cuando fue prefecto de Tungurahua, fue la vialidad. El ingeniero Fernando Naranjo tuvo esa visión de, por ejemplo, tener o pavimentar o asfaltar cerca de 1.300 kilómetros de vía. ¿Sabe cuántos están ahora, mi querido Carlos? 2.400 kilómetros de vía. Es decir, se ha continuado y se ha fortalecido esa política pública. Lo mismo en el caso de hídrico, en la siembra y cosecha de páramos, que tengo entendido viene inclusive desde la administración de María Hortensia Albán. Entonces, María Hortensia Albán, Fernando Naranjo, Manuel Caizabanda, eso es sabiduría. Yo creo que hemos tenido al menos los últimos tres prefectos, o los últimos dos, porque al menos desde mi conocimiento, que han tenido esa sabiduría de implementar política pública más allá de los egos o intereses. Y hacia allá tenemos que apuntar. Hay que tener como ejemplo eso. Eso no significa de que no haya que innovar, pero por supuesto, porque los contextos son diferentes. No es lo mismo la Tungurahua del 2025 que la Tungurahua del 2005. No es lo mismo. Han pasado muchas cosas, hay diferentes contextos, hay otros retos y hay otras oportunidades. Sí hay que apalancarse en lo que ha venido funcionando, sin duda.
Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Como mensaje, estamos prácticamente viviendo ya los temas navideños, se aproxima un inicio de año. ¿Cuál es su mensaje para la gente que nos está viendo y escuchando, ingeniero?
Sí, mi mensaje es clarísimo, sean buenas personas. Y ahora en el contexto en el que vivimos actualmente, es importante el tener esta capacidad de la ética llevarla a cabo. Sí, hoy estamos en una época de Navidad, todos estamos en buen mood, estamos siempre queriendo felicitar, agradar, y nos confluimos con nuestras familias, con nuestros amigos. Eso está hermoso, está fantástico. Pero sobre todo, seamos buenas personas, transparentes, honestas y éticas. Suelo tener una frase que tal vez no cabe ahora, pero no existe mafioso jubilado. Todos están presos o muertos. Así que no sigamos el camino de la mafia. Sigamos el camino de la ética, de la transparencia y de la honestidad.
Listo, ingeniero. Queremos agradecerle su presencia y decirle que, de quienes conformamos este medio de comunicación radial del gobierno provincial de Tungurahua, a usted y a todo su equipo, una linda Navidad, un 2026 lleno de bendiciones. Y bueno, vamos a seguir conversando. Seguro y mucho más continuamente en el próximo año.
Sí, ahí vamos a tener una sorpresa que creo que nos vamos a apoderar un par de horitas de estos micrófonos a la semana. Así que encantado, porque ya sabe que a mí me encanta este tema de la radio. Me encanta el dialogar, el conversar, el debatir inclusive, y creo que por ahí van algunos cañones. Y gracias más bien por esa oportunidad de poderos abrir los micrófonos de Radio Identidad.